Para comenzar, abran sus Biblias, por favor, en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, te alabamos en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos a cantar himnos a tu nombre, Señor. Deseamos que estos himnos sean gratos a ti, Señor, que te glorifiquen. Te pedimos, Señor, en este día que se predica tu palabra, que tu nombre sea engrandecido, Señor, en todo México, en cada lugar donde se predique tu verdad. Pedimos también por el hermano Tomás, por los hermanos en Estados Unidos. Ayúdalos, Señor, guíalos. Ayuda al hermano Tomás con las dificultades de predicar en inglés, Señor. Y te pedimos, Señor, por nuestro servicio, el mensaje de hoy, que tú ayudes a tu siervo, Señor. Señor, que tú crezcas y yo mengüe. Que hables tú, Señor, y no hombres. Te pedimos también, Señor, que nos bendigas con la presencia espiritual, con la presencia de tu Espíritu Santo. Haz poderosa tu palabra en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje de hoy lo tomé prestado de este pasaje que acabamos de leer, Juan 3:30. Lo que encontramos aquí es una de las declaraciones más antinaturales, más anormales, jamás hechas por un hombre mortal. Es una afirmación completamente opuesta a la naturaleza del hombre. Todos nosotros por naturaleza buscamos promovernos, buscamos ponernos en el primer lugar. Lo que viene naturalmente a cada hombre es decir, yo debo crecer. Es necesario que yo crezca y que todos los demás mengüen. Es necesario que yo crezca. Algunos lo dicen más abiertamente que otros. Algunos podríamos decir que son más atrevidos, más descarados en buscar y afirmar esto. Pero todos, de una forma u otra, lo hemos dicho. Yo debo crecer. Lo único que puede cambiar esto en nosotros es la gracia de Dios. La gracia de Dios en el corazón de un creyente cambia y transforma radicalmente nuestra postura, nuestra perspectiva, nuestras prioridades. Juan el Bautista, al pronunciar estas palabras, da evidencia de mucha gracia. Gran gracia presente en su corazón por obra del Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede realmente decir estas palabras, decirlas de corazón, a menos que Dios obre en él, que él crezca y yo mengüe. Hoy a grandes rasgos vamos a considerar solo dos puntos principales. Vamos a ver primero cómo aplica este pasaje del Evangelio de Juan a la vida de Juan el Bautista. Es decir, cuál fue el contexto de estas palabras y cuáles fueron las implicaciones en su vida. Después vamos a esforzarnos por contestar qué implicaciones tienen estas palabras para mi vida. ¿Cuál es la aplicación para cada uno de nosotros de manera personal? En el caso particular de Juan, la primera parte del texto, es necesario que él crezca, veremos que se refiere a Cristo. Y la segunda mitad se refiere a Juan mismo. Juan afirmó que Cristo debía crecer y él debía menguar. Ahora, ¿quién era Juan? Vayan buscando el capítulo 7 de Lucas, por favor. ¿Quién era Juan? Para empezar a analizar este texto de Juan 3:30 y hacer su aplicación, es importante recordar que Juan el Bautista ocupó un puesto y un ministerio único. Cumplió con un oficio que nadie más ha tenido, ni tendrá ningún hombre. Fue el único precursor de Cristo Jesús, el Mesías. Nuestro Señor mismo dijo, en cuanto a Juan, que él era más que un profeta. Leemos en Lucas 7:26, cuando pregunta a Cristo a las multitudes, ¿quién o qué era Juan el Bautista? Leemos en 7:26, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Me gusta cómo lo dice el texto paralelo en Mateo 11:11. Dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Algunas versiones traducen ahí en Lucas: no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero la traducción correcta del original es la que dimos: no hay ninguno mayor que Juan. La palabra en griego para profeta es profetes, y si consultan el original, no está en ninguno de los dos pasajes la palabra profeta. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que Cristo describe a Juan el Bautista no como el mayor de los profetas, sino como el mayor de los hombres mortales. El mayor de los hombres, excluyendo a Cristo, hasta ese momento en la historia. Ningún otro ocupó el lugar único de Juan. Como heraldo, fue su tarea preparar el camino para la llegada inminente del Rey. Esta tarea y la venida de Juan habían sido profetizadas desde Isaías. Encontramos en Isaías 40: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en el desierto a nuestro Dios. Desde tiempos de Isaías se sabía que Él vendría. Se esperaba la llegada y el ministerio de Juan el Bautista como precursor del Mesías. Más adelante en Malaquías, en el último capítulo del Antiguo Testamento, en los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, encontramos otra profecía. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. De nuevo, ¿de quién está hablando Malaquías en su profecía? De Juan. Y es importante notar que Malaquías fue el último profeta enviado a los judíos antes de lo que es conocido como los 400 años de silencio. Después de Malaquías, hasta el tiempo de Juan, ya no hubieron profetas. Hubieron 400 años de silencio. Entonces, a la llegada de Juan, Israel llevaba 400 años sin profeta. Pasaron prácticamente de tener uno tras otro a nada. Silencio total por 400 años. Ahora, además de estas dos profecías, está el anuncio de su nacimiento, hecho a su papá Zacarías por Gabriel. Lo encontramos en Lucas. Vamos a Lucas 1, por favor. Estamos viendo quién era Juan. ¿Cuál es el contexto de Juan 3:30? ¿Quién es esta persona que dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe por inspiración divina? Leemos en Lucas 13. El ángel le dijo a Zacarías, estaba en el templo, y le dice: porque tu oración ha sido atendida, tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Así que, sumando todas estas cosas, la profecía de Isaías y Malaquías, los 400 años de silencio, el anuncio de su nacimiento por el ángel Gabriel, Juan era el profeta que esperaba Israel. Imagínense la reacción a su llegada. Por fin hay un profeta. Por fin hay un profeta en Israel. Pero el mensaje que traía Juan, su ministerio, fue aún mejor que su venida. Su ministerio fue el de heraldo del rey, el que anuncia que su llegada es inminente. Fue enviado por Dios para preparar los corazones para la llegada del rey, para bautizar a los que se arrepintieran y confesaran sus pecados. Su mensaje fue: viene el ungido del Señor, está a punto de llegar, está aquí a la vuelta. El reino de Dios se ha acercado. Prepárense, prepárense. Y muchos lo hicieron. Muchos se arrepintieron, confesaron sus pecados y fueron bautizados públicamente como testimonio de su conversión. Causó gran conmoción el ministerio de Juan en Judea. Leemos que multitudes se acercaron a escucharlo y multitudes fueron bautizados. También se levantó un grupo de seguidores, discípulos que le seguían. Juan era su maestro, ellos eran sus discípulos, sus aprendices. Y vean en Lucas 3:15, por favor. Vean hasta qué punto llegó todo esto. ¿Hasta dónde llegó? El pueblo estaba a la expectativa. Y todos especulaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Se preguntaban si no sería más bien Juan el Cristo, no el heraldo del rey, no el precursor, sino el mismísimo Mesías. La culminación del ministerio de Juan vino cuando identificó públicamente al Mesías, quien acudió a ser bautizado por él. Juan dijo a todos sus oyentes y sus seguidores: este es, ya llegó, de quien les hablaba. Les dijo en Juan 1:29, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la culminación de su ministerio. De ahí en adelante vino un gran cambio a la vida de Juan. Animó a sus discípulos a seguir a Cristo. Los apuntó siempre al Rey. Les dijo: yo ya no soy su maestro. Ahora Él es su maestro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya pasó el tiempo de seguirme a mí. Ahora síganlo a Él. Y en cuanto a los que especulaban y se preguntaban si sería Él el Cristo, Juan siempre fue pronto a despejar sus dudas. No esperó la venida de Jesús. Desde antes les advertía y les predicaba diciendo en Marcos 1:7. Juan decía: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. La tarea más humilde, la tarea de un esclavo. Y regresando a Juan 1, ya saben que yo soy, tiendo a citar bastantes versículos, hermanos, y si se atoran en buscar los versículos, solo escuchen, es mejor escuchar y apuntar que distraernos. Regresando a Juan 1, en 19, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? O sea, ya no se conformaron con la especulación. ¿Será él o no? Ya no se conformaron. Le preguntaron directamente y su respuesta, él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Ahora, a pesar de esto, a pesar de que Juan confesó y no negó desde el principio que él no era el Cristo, es curioso que continuó teniendo discípulos después del bautismo y el comienzo del ministerio público de Jesús. Sin duda, Juan nos animó a seguir a Cristo en lugar de a él. Pero los hombres son tardos en aprender y algunos continuaron siendo sus discípulos. Y leemos en Juan capítulo 3, y aquí nos vamos a quedar un buen rato en Juan capítulo 3. Encontramos aquí que algunos de los discípulos de Juan acudieron a él con una preocupación, con una especie de queja. En Juan 3:26 leemos, fueron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Cristo, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando y todos van a él. ¿No te tocaba a ti eso? ¿No eras tú el único que podía bautizar? Te están pasando por alto. Alguien está brillando más que tú. Al parecer, estos discípulos eran celosos de la fama y la visibilidad de Juan. En pocas palabras le dicen: Juan, está bajando tu popularidad. Tu índice de aprobación está bajando. Jesús de Nazaret te está rebasando. Juan, tu estrella está menguando. Juan, tus acciones van a la baja. Y las de Cristo a la alza. Tienes que hacer algo. Tienes que lanzar alguna iniciativa nueva para reconquistar a tus seguidores. Una nueva campaña. Necesitas algo que te catapulte de vuelta a los encabezados, de vuelta a la primera plana. Sin duda, esta fue una tentación del diablo, directamente del diablo. Un intento de avivar el orgullo de Juan, de avivar un deseo de autopromoción en Juan. Un intento de provocarle un espíritu de competencia y rivalidad hacia el Señor. Pero Juan rechazó de inmediato la carnada. Rechazó de inmediato la tentación que venía por boca de estos discípulos. Nos recuerda la ocasión cuando Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. En un sentido, eso fue lo que Juan les contestó a estos discípulos y la tentación que le traía. Vean la respuesta aquí mismo, en Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Dice, Cristo no podría tener esta audiencia y esta fama que está alcanzando a menos que Dios el Padre se lo diera del cielo. Este honor, esta gloria de Cristo que va en aumento y que a ustedes les está preocupando y alarmando, es lo que tenía que suceder. Es lo correcto. Es de acuerdo al plan. Dios lo ordenó. Él está haciendo que pase de esta manera. ¿Ya olvidaron lo que les dije? Juan 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Ya se les olvidó que yo no soy el Mesías. Yo solo soy el que anuncia su venida. Solo soy el heraldo. Solo soy el que prepara el camino. Y vemos en 29 esta ilustración tan clara que les da. ¿Qué ilustración les da? La de un novio y su mejor amigo en una boda. Los judíos tenían la misma costumbre que se tiene hoy en día en Estados Unidos, donde hay damas de honor y también hay, para el novio, hombres de honor que acompañan a la novia y al novio en una boda. Me dice Paulina que en México solo hay damas de honor. Bueno, pues en otros lados también hay hombres de honor. Pero los judíos entonces tenían esta costumbre de hombres de honor. Y tendía a haber uno de entre estos que era como el mejor amigo. En Estados Unidos le llaman el mejor hombre del novio, el mejor hombre. Entonces Juan dice: yo soy uno de los hombres de honor. Soy el mejor amigo. Y el deber del mejor amigo era de introducir al novio en la ceremonia. ¿Y luego qué? Quitarse, hacerse a un lado, poner los reflectores en el novio, porque terminó su labor. El mejor amigo no se pone en los reflectores: a ver, atención, véanme a mí. No, esa no es su tarea, no es lo que debe hacer. No acapara la atención, dirige toda la atención al novio. Así que leemos en 29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie, que está a su lado y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo, subrayar, este mi gozo ha sido cumplido. Juan dice: yo ya no soy un actor en el drama. Ahora solo soy un observador. Antes Juan se identificaba como la voz de uno que clama en el desierto. Pero ahora dice: ya llegó Cristo. Deben escuchar su voz. Él ya comenzó su ministerio y ahora yo solo me paro a un lado y lo escucho a Él. Y no pasemos por alto lo que dice Juan al final del versículo. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. Estaba feliz con el orden de las cosas. Estaba gozoso con el plan de Dios. No se hacía a un lado a fuerzas. No era: ya, quítate, ya, se acabó. No le cerraron la cortina y él ahí tratando de asomarse, no. No lo hacía de mala gana. Se goza en la forma que Dios obró. Se deleitó en preparar el camino, en introducir a Cristo y luego hacerse a un lado para que Jesús ocupara el primer lugar, la preeminencia. Vayan a Juan 5, por favor. La luz de Juan brilló por un tiempo. Cristo dijo después de Juan, en Juan 5:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Al llegar Cristo, el trabajo de Juan se acabó. Juan se desvanece, se vuelve invisible, un espectador. Una vez que llega el Rey, el heraldo pasa a segundo plano. Nadie anda preguntando, oigan, ¿y el heraldo? Y está aquí el Rey. ¿Y el heraldo dónde quedó? No. Ya no les preocupa. Todos ven al Rey. Y el gran ejemplo que nos da Juan es que no se decepcionó. No se decepcionó. No le dio tristeza hacerse a un lado. No hay resentimiento en su respuesta. Su declaración en el versículo 30 no es forzada. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan encontró profunda satisfacción en esta realidad, en este hecho. Le dio la bienvenida. Estaba de acuerdo. Vean, ojalá que los doce discípulos hubieran mantenido el mismo espíritu y el mismo deseo de Juan. Una y otra vez los encontramos debatiendo quién sería el mayor. Y el Señor los corregía y los reprendía, pero Juan mantenía su postura humilde. Que él crezca y yo decrezca. Eso lo dice todo, ¿no? Juan dice, mi maestro y yo nos estamos moviendo en direcciones opuestas. Él es el maestro, yo solo soy un siervo. Él es el novio, yo solo soy el amigo. Él es el creador, yo solo soy una criatura. Procede Juan a exaltar a Cristo en el discurso que da aquí en Juan 3, del versículo 31 al 36. Vayan ahí, por favor. Dice, Cristo es de arriba, del cielo, yo solo soy terrenal. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Saltando al versículo 34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan dice, yo tengo una medida finita del Espíritu Santo. Yo solo tengo una porción. Cristo tiene medida infinita. Tiene al Espíritu Santo sin medida. El Padre ama al Hijo. Yo soy un siervo, pero Él es Hijo. Él, Hijo. Y ha puesto todas las cosas en su mano. Aún si quisiéramos pensar en Juan como hijo adoptado, Cristo es Hijo por generación eterna. Finalmente Juan dice, Él es el Salvador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan señala al Hijo y dice, toda tu relación con Dios gira en torno a Cristo, no gira en torno a mí, que es el error que cometen muchos hoy en día de pensar que su relación con Cristo gira en torno a algún hombre, algún maestro terrenal. Pero Juan dice, no, que creas o no en Cristo es lo que determina tu destino eterno. Por eso es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora vean el siguiente ejemplo. Creo que una buena forma de ilustrar lo que pasó con Juan es pensar en él como una estrella. Podemos pensar en Juan como una estrella. Los que son madrugadores, los que les gusta ver el amanecer, o tal vez no les gusta, pero no tienen de otra, tienen que salir temprano de su casa para ir a la escuela o al trabajo, han visto esas estrellas que son muy brillantes. Incluso justo antes del amanecer, hay una que otra estrella que aún se ve brillando, claramente, y llama la atención. Pero por muy brillante que sea, ¿qué pasa cuando sale el sol? La luz del sol es tan brillante, tan potente, que se apodera del cielo, y esa estrella que antes era tan visible, ya no se ve. Volteas tantito y ¿dónde? Ya no sé dónde estaba, por allá. Ya no se ve. La luz de una estrella vista desde la Tierra es nada ante la luz del sol. Físicamente ahí sigue, hasta que la Tierra gire suficiente, ¿no?, para que ya no esté en nuestro campo visual. Pero su luz ya es invisible para nosotros. Menguó. Se desvanece y queda olvidada. Porque lo que atrae nuestra atención es el sol. Así fue con Juan. Fue una luz brillante en este mundo, una luz necesaria, con un propósito de Dios. Pero una vez que subió la luz del sol, la luz del Hijo de Dios, la pequeña luz temporal de Juan menguó ante la luz eterna de Cristo. Era necesario que Él creciera. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, a partir de la identificación pública del Mesías por parte de Juan. La luz de Cristo crece y crece. Lo vemos en su ministerio público, en su obra redentora en la cruz, aún más en su resurrección y ascensión para tomar su lugar a la mano derecha del Padre. Luego en el establecimiento y el crecimiento de su iglesia, en Hechos. Su gloria creció y creció, sigue creciendo hoy y seguirá en aumento. Su evangelio sigue esparciéndose por todo el mundo. Vemos aún hoy el incremento de su reino en los corazones de quienes Él salva. Si pensamos en México, piensen en México. Hace 100 años prácticamente no habían iglesias verdaderas. El evangelio verdadero no se predicaba en México. Pero ahora vemos que Cristo es glorificado en México y deseamos que Él crezca y que se glorifique más. Y en contraste al crecimiento de Cristo, las Escrituras nos narran del decremento de Juan el Bautista. Nos narran cómo menguó. Al poco tiempo de la llegada de Jesús, Juan fue echado en prisión. Y eso acabó definitivamente con la poca audiencia, con los pocos seguidores que aún insistían en seguirlo a Él en vez de a Cristo. Con excepción tal vez de unos dos o tres que encontramos en Lucas 7. Pero Herodes calló la voz de Juan en esa prisión. Sus seguidores ya no le podían seguir, tenían que seguir a Cristo. Y al final, Herodes mandó al verdugo para disminuir hasta la estatura de Juan. Le quitó su cabeza. Juan menguó y menguó, pero fue de acuerdo al plan de Dios. Fue para su gloria. Y Juan lo aprobó. Estuvo de acuerdo en que así fuera. Nunca se vio en competencia con Jesús. Esa fue la tentación, pero no cayó. Nunca buscó la autopromoción. Solo decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan diferente a muchos supuestos evangelistas hoy en día. Juan no creó su fundación. No hizo sus cruzadas y sus eventos. El viernes estaba viendo un anuncio para Noches de Gloria con Cash Luna. Juan no buscó publicidad, no trató de engancharse a Cristo para alimentar su propia fama y legado. Vean, ¿por qué eran tan celosos de su fama algunos de sus discípulos? ¿Se acuerdan que llegaron con una queja y le dijeron, ¿qué está pasando, Juan? Probablemente porque eran celosos de su propia fama y visibilidad como seguidores de Juan. En la medida que Juan crezca, nosotros crecemos como sus seguidores. Juan no fue así como seguidor de Cristo. Dijo, mi maestro y yo nos estamos moviendo en direcciones opuestas. No buscaba preservar su legado como un gran hombre, con un gran ministerio y gran conocimiento. que ejerció grandes dones. El gozo de Juan fue ver a Cristo en aumento. Eso lo dejó satisfecho. Sabía que Dios no se olvidaría de él. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a considerar qué significa esto para cada uno de nosotros, de manera personal. ¿Qué implicaciones tiene Juan 3:30 para mi vida? Aunque ninguno de nosotros es el precursor de Cristo, ni tenemos el oficio único que desempeñó Juan, para nosotros hay un claro modelo a seguir en Juan, en su vida, en cuanto a la autonegación, en cuanto a la humildad, en cuanto a exaltar a Cristo con nuestras vidas. En nuestro caso también es necesario que Cristo crezca y yo mengue. Cuando Dios te salva, cambia toda tu perspectiva. Cambia tu manera de verte a ti mismo, tu manera de ver la vida, el mundo. Dejas de verte a ti, dejas de poner tus ojos en ti. En 2 Corintios, vayan por favor, 2 Corintios 9:8, leemos lo siguiente: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Entre esas gracias está, en esta fórmula de toda gracia, la humildad. Está aquí la humildad. Dejamos el yo para aferrarnos a Cristo. En vez de confiar en mí mismo, empiezo a confiar en Él. Me someto a Él como Señor y Maestro. Toda nuestra identidad se redefine. Ahora le pertenecemos. Él nos compró, somos sus siervos, sus esclavos. Existimos para Él. Le amamos. Nuestra vieja tendencia natural que nos llevaba a decir, es necesario que yo crezca, tiene que ser mortificada progresivamente. Ahora nuestro deseo es buscar alguna forma de glorificar a Dios en vez de a nosotros mismos. Decimos con el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Nos interesa más Él que nosotros mismos. Buscamos exaltarlo a Él. Nos trae gozo y deleite que Él sea honrado. Ahora nos interesa más lo que otros piensen de Él que lo que piensen de mí. Lo que piensen de mí solo importa en relación al testimonio que pueda dar del Salvador. Ya no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Cristo en mí. Venimos a perder nuestra vida en Cristo. Pero en otro sentido la hallamos. Hallamos vida que nunca tuvimos antes. Pasan las dos cosas. Perdemos nuestra vida vieja, pero hallamos una vida nueva, de humildad, de autonegación, que exalta, que glorifica a Dios. Otro ejemplo del mismo espíritu que vemos en Juan es el apóstol Pablo. Escribe a los filipenses y les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo significa que toda tu vida gira en torno a Él. Mi vida se trata de vivir para Él. Y alguno dirá, pues ese fue el apóstol, ese fue su caso. No, sea cual sea tu ocupación en esta vida, si eres creyente, el vivir es Cristo. Pablo luego dice a los corintios, en 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sus siervos, por causa de Jesús. Pablo dice, mi mensaje no se trata de mí, se trata de Él. Yo solo soy un siervo. ¿Cuáles son las palabras de la multitud en el cielo? ¿Qué encontramos en el Apocalipsis? Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y lo más increíble de todo esto es que en el cielo, en la eternidad, Él comparte su gloria con su pueblo. El creyente comienza a deleitarse en esta vida, en lo que se va a deleitar por toda la eternidad, que él crezca. En el Viejo Testamento encontramos, antes de la honra, está la humildad. En Proverbios 15:33. Menguar en esta vida es necesario para después conocer la honra. En Lucas 14:11, en el Nuevo Testamento, encontramos, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oye, hermano, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo enaltecido? En la vida venidera. No debemos buscarlo ni esperarlo antes. A los que toman su lugar, a los que toman su justo lugar por debajo de Cristo en esta vida, les espera gloria en la vida venidera. El camino a la gloria eterna es por medio de humildad en esta vida. Tenemos claros ejemplos de la Biblia, ejemplos malos de qué no hacer, de cómo no actuar. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Qué están cantando por allá al fondo? ¿Qué están cantando? Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. David está creciendo. Yo tengo que crecer más. Me las voy a cobrar. Voy a ver la manera. Ahí hay un ejemplo de un alma vacía, de la gracia. De la gracia sobre la cual leímos en 2 Corintios. Leemos de Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar. Pero mejor les voy a dar un buen ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de la historia de la iglesia. Jorge Whitfield, quien predicó probablemente más a más personas que cualquier otro desde los días de los apóstoles en el siglo XVIII, un siervo de Dios que tuvo tremendo impacto en la historia, recibió algunas preguntas y algunas propuestas de parte de muchos que esperaban que él creara su propia denominación de iglesias, como lo hizo Juan Wesley. Y la respuesta de Jorge fue más o menos lo siguiente: que perezca mi nombre y el nombre de Cristo perdure por siempre. Que perezca mi nombre. Un hombre que había entendido, que había seguido el ejemplo de Juan, que tomaba su justo lugar debajo de Cristo. Un hombre que vivía para exaltar a Cristo. Ahora, encaminándonos a concluir, aquí les voy a pedir que pongan mucha atención. Si hay algo de este mensaje, esta predicación el día de hoy, que quisiera que se quedaran, si solo se quedan una cosa, espero que sea el punto siguiente. Tal vez muchos estén pensando ahora, sí, hermano, ya sabemos que tenemos que ser humildes. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero el mensaje de hoy no se trata de ser humilde por sí solo. De hecho, solo ser humilde de manera aislada es algo imposible. ¿Cómo, hermano? Sí, es algo imposible. Tenemos que entender realmente qué dice nuestro texto en Juan 3:30. Encontramos ambas afirmaciones. Juan no se quedó en, ok, yo debo de menguar. Ya entendí, yo debo de menguar. Ahí es donde se quedan muchos. Eso no funciona. Puedes tratar y esforzarte, hacer tu mejor esfuerzo. Voy a ser humilde. Pero la humildad es un resultado. Es una consecuencia de estar enfocado y centrado en Cristo. El camino a la humildad no se trata simplemente de ser humilde, de centrar tu vida en la humildad por sí sola. La verdadera humildad viene en la medida que exaltemos a Cristo con nuestras vidas. En la medida que Él crezca, necesariamente vendrá la humildad. Inevitablemente menguaremos. Esto es como una balanza, es como un sube y baja. ¿Puede estar un lado arriba y el otro también? ¿O los dos abajo? No, en un sube y baja. Una cosa no puede pasar sin la otra. Entre más nos ocupemos con Cristo, menos nos ocuparemos con el yo. Mientras más nos veamos y nos asombremos a la luz de Jesús, tendremos cada vez menos motivos para alabarnos a nosotros mismos, para que nosotros nos engrandezcamos. Para ser humilde es necesario que Él crezca. Si queremos aprender humildad, aprendamos a exaltar a Cristo. La grandeza de Juan está en que reconoció su lugar. Entendió que lo más grande que él podía hacer en su vida era exaltar a Cristo. Igual que Pablo, igual que Jorge Whitfield. Entonces yo te pregunto, ¿tú amaneces todos los días y piensas que Él crezca? ¿Vas a tu trabajo y en todo lo que estás haciendo piensas que Él crezca? ¿En mi servicio cristiano, que Él crezca? ¿En lo que digo a mis amigos y mi familia, que Él crezca? ¿Eso estás pensando? ¿Eso estás haciendo? ¿O estás en tu trabajo pensando, hay que ascender? ¿Hay que tener un puesto más alto? ¿En la familia, no me están teniendo el respeto que merezco? ¿No me están honrando como debería de ser yo honrado? ¿Mis amigos no me están buscando como me deberían de buscar? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Juan. Lo más grande que puedes hacer en tu vida es exaltar a Cristo. Hermano, es que yo no quiero desperdiciar mi vida. Yo quiero que mi vida cuente, que valga algo. ¿Sabes qué es lo más grande que puedes hacer en este mundo? Exaltar a Cristo. Si este no es tu deseo, si no es lo que te define, ¿qué es lo que te define? Es lo que alguien, oye, ¿de qué se trata Mark? O sea, ¿tú qué me dirías de Mark? Pues algo que define a alguien es esa respuesta sobre esa pregunta. Ah, pues Mark, él está enfocado solo en esto. Esto es lo que más le importa a él. Si tu deseo no es este, de exaltar a Cristo, si no es lo que te define, si no es lo que define tu vida, tus aspiraciones en este mundo, hermano, ¿algo anda mal? ¿Algo anda mal? ¿Cuál es tu condición el día de hoy? ¿Eres como Juan? Dices, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Tu propósito en esta vida es señalar a Cristo? ¿Te admiras tanto de él que tu propia vida se desvanece como las estrellas al amanecer? ¿Buscas todos los días que él crezca? Señor, que tú crezcas y que yo mengüe. ¿O te molesta si algo te opaca? Si otros no te honran como te mereces. Hermanos, si esto no es real para ustedes, pídanle al Señor ayuda. No hay nada más importante. Nada. Si no exaltas a Cristo en tu vida no habrá valido de nada. Y por último, voy a terminar con otra advertencia. Esa fue la advertencia, digamos, para los creyentes. Pero si no conoces a Cristo el día de hoy, si no te has entregado a Él como tu Señor y Salvador, no estás exaltando a Cristo. No puedes exaltar a Cristo. Te estás exaltando a ti todos los días. Cada día que lo rechazas, te exaltas a ti mismo. Pero hermano, yo vivo una vida tranquila. Yo trato de hacer el bien. No le hago mal a nadie. Nadie se queja de mí. Eso no basta. Eso no es exaltar a Cristo, el único que es digno. Como vimos hace rato, simplemente tratar de ser humilde no es suficiente. No es lo que Dios quiere de ti. Si no has entregado tu vida a Cristo, estás viviendo para tu gloria. En realidad, todos los días estás diciendo que yo crezca, aunque no lo quieras reconocer. Estás cerrando tus oídos al mensaje y la advertencia de Juan en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Padre, hemos visto la forma de ser grandes en esta vida, Señor. Esa forma es que tú crezcas y nosotros menguemos. Señor, ayúdanos. Sabemos cuán débiles somos. Sabemos cuán lejos estamos de vivir esto muchas veces. Señor, ayúdanos a ver esta vida como algo que no vale nada. Una ilusión si no estamos exaltándote a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que la humildad no es algo que se trate solo de esforzarme, de pensar que soy poca cosa, aunque sea cierto, sino de ver que tú eres todo, Señor. Y que nuestra vida, de lo único que sirve, es para señalar a Cristo, para exaltarte a ti. Señor, te rogamos que en esta iglesia y en cada uno de nosotros sea real esto, que hagas poderosa tu palabra en nuestra vida. Y Señor, te rogamos que si alguien no te conoce, Señor, que le muestres hoy que el camino de rechazarte, el camino de exaltarse a sí mismo, terminará en todo lo opuesto, en sufrimiento eterno, condena eterna, que tu ira permanece sobre él. Ayúdanos, Señor, te pedimos todo esto en el nombre del glorioso Jesús, el Mesías. Amén.